Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
Bueno, hoy vamos a empezar el programa con una trágica noticia: el fallecimiento de un joven con discapacidad en Tenerife. Después de haber desaparecido durante 3 días, lo encontraron, muerto. En la actualidad, todo lo relacionado con este caso ocurrido está en periodo de investigación policial, dada la gravedad de lo acaecido. Conocemos y entendemos la situación de los familiares, los cuales buscan una respuesta y, por supuesto, unos responsables, dado que el joven vivía en un centro residencial en los que ellos habían puesto toda su confianza. Por respeto a la familia, vamos a omitir nombres y, por supuesto, por prudencia, ya que aún continúan las investigaciones, no queremos dar más datos. Más adelante, cuando ya todo esto esté aclarado, haremos un programa y lo dedicaremos para hablar de algo tan, tan terrible. Yo quiero resaltar que esta persona con discapacidad intelectual tenía una gran tendencia a escapar de los lugares en los que estuvo interno. Eso no quita para que le hubiera pasado, evidentemente, pero bueno, que había ya en él ese deseo de salir del sitio en el que estaba porque no lo quería, no le gustaba. Desde aquí yo quiero mandar, un abrazo y nuestra solidaridad con la familia, y deseamos que pronto tengan esa respuesta a sus dolorosas dudas. No puedo decir nada más. La verdad es que me preocupa mucho. Ustedes saben que yo llevo 15 años hablando de discapacidad. Es la primera vez que aquí en Canarias, aquí en Tenerife, tenemos un caso de estas características. Me duele muchísimo que pase. Reconozco que no podemos hacer nada porque hay cosas que a veces no se pueden evitar. Pero sí, tenemos que saber qué pasó, y si hay responsables, pues que estos responsables tengan su cuota de penas, por así decirlo. Así que, dicho esto, vamos a empezar el programa. Nos vamos a trasladar hasta Buenavista del Norte y vamos a hablar con su alcaldesa, Eva García. Hola, Eva.
Hola, muy buenos días. Encantada de saludarte otra vez.
Eva, yo estaba viendo que cómo se han adelantado los sociosanitarios en el ámbito, en el municipio tuyo, y según me han dicho muchas voces, la culpable es Eva García.
Bueno, yo antes de nada y teniendo tú ese comienzo, pues también mandarle nuestra solidaridad a la familia de la persona trágicamente desaparecida y encontrada en eso, de esa forma. Y mandarles todo el apoyo, todo el ánimo, la solidaridad y todos aquellos que los conocían, ¿no? Buenavista llevamos muchos años trabajando con personas con discapacidad y en políticas dedicadas no solo a discapacidad, sino también en general a la dependencia, ¿no? Y en ese sentido hemos hecho algunos avances importantes y quizás la sensibilidad que nos caracteriza a los buenavisteros, pues ha hecho posible al final que tengamos y contamos con grandes recursos en la dependencia y específicamente en discapacidad, que yo creo que son el orgullo de todo el municipio.
Pues eso la verdad es que dice mucho y bueno de sus sí. alcaldes, o en este caso eres tú la que la, yo no sé si eso ya venía de lejos o sencillamente ha empezado a partir de que tú perteneces al consistorio. Yo lo que sí, ¿cuántos habitantes tiene, o sea, el municipio?
De el que municipio de Buenavista consta... contamos con 4.700 habitantes aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que en relación, pues siempre Buenavista desde hace muchos años tenemos un centro ocupacional que fue uno de los primeros de la isla de Tenerife y el único sí. en la comarca, pues desde hace más de 25 años tenemos el centro de mayores, pues de aproximadamente 20 años, centros que fueron puestos en marcha para personas pues con dependencia y con discapacidad, donde acogíamos no solo a las personas del municipio, sino también de toda la comarca, ¿no? Y de la isla de Tenerife en el caso de mayores. Y la verdad que ha sido un trabajo continuo, ¿no? Empezaba desde hace ya tanto tiempo, pero que sí que después nos hemos puesto, yo creo que la sensibilidad de, en este caso, del grupo que lidero, pues en una etapa anterior y en esta etapa en la que nos ha tocado, en las dos etapas, pues de alcaldesa, pues hemos apostado por mejorar los servicios, por aumentar las plazas dedicadas a los vecinos y vecinas, y sobre todo ahora últimamente ya lo habíamos dejado los mimbres en el mandato pasado del 2015 al 2019 uh-huh. con unas plazas que pudimos pues que fueran reconocidas por el convenio de dependencia, y ahora pues después de esos 4 años de stand-by donde bueno pues no pudimos gobernar el municipio, y ahora entrando otra vez lo hemos puesto en marcha ese piso, ese hogar funcional, que es una maravilla y que es para nosotros un orgullo tremendo ver cómo nuestras personas que bueno pueden directamente vivir pues independizadas prácticamente, y con también con el alivio de las familias, que son familias con padres mayores, con cuidadores mayores, que ven que hay un futuro para sus hijos después de que ya ellos no estén.
Sí, es que es muy curioso porque, a ver, todo esto se supone que es de ámbito, el ámbito sociosanitario, quien lo cubre, ese área, la cubre el cabildo. ¿Qué pasa? ¿Que el cabildo no llega hasta ahí? ¿Son ustedes más rápidos, más raudos que ellos? Tiene que haber un porqué, ¿no?
No, vamos a ver, el cabildo está ahí siempre presente, ¿no? Pues para nosotros es fundamental contar con el apoyo del cabildo a través del convenio que se tiene firmado con dependencia, el cabildo y el gobierno de Canarias, donde da cobertura a las plazas tanto del centro ocupacional, del centro de mayores, o incluso ahora con este hogar funcional que hemos puesto en marcha pues en el mes de septiembre, ¿no? Creo que es fundamental contar con las distintas administraciones, porque al final son ellos los que claro. Con los que contamos para poder hacer frente a la financiación. Es verdad que está en la sensibilidad de los ayuntamientos, de los equipos de gobierno, el apostar por determinadas infraestructuras donde, por ejemplo, para realizar el centro ocupacional o la Casa de las Mayores, hemos puesto a disposición el terreno donde se ha edificado y donde el ayuntamiento tuvo mucho que ver en la edificación de esos recursos. Pero también es verdad que también hemos puesto a disposición un piso para ese hogar funcional donde después se ubican esas plazas que son financiadas y no podía ser de otra manera con sí, la ayuda pero, uh-huh. de tanto del Cabildo como del Gobierno de Canarias con ese convenio de dependencia.
Uh-huh. Casi siempre cuando hablamos de discapacidad nos centramos mucho en los niños. Cuando los niños nacen, si tienen alguna discapacidad, a medida que van avanzando se va viendo su desarrollo psicomotriz, su desarrollo cognitivo y demás. Y entonces yo creo que la sociedad en sí está muy volcada en los pequeños. Pero yo creo que habría que abrir los ojos mucho más y pensar en las personas mayores, porque realmente vamos a terminar todos teniendo una dependencia, de alguna manera, si vivimos mucho. Ahí es donde entran, yo creo, más bien los servicios digamos, de los ayuntamientos, ¿no? Que son los que están más próximos, la entidad más próxima al ciudadano es el ayuntamiento.
Sí, yo creo que en ese sentido coincido contigo. Todos al final vamos a tener alguna dependencia y, por tanto, el trabajo que se hace de las administraciones es muy importante. Nosotros en Buenavista hemos sacado un proyecto que ya pues vamos por la 7ª edición, que se llama Buenavista Diversa, donde pues participamos todos. Este año se celebra normalmente en junio, pero es una filosofía de trabajo que llevamos a cabo durante todos los días del año, y es planteando alternativas, planteando proyectos a toda la accesibilidad de nuestro municipio, y ya vamos viendo cómo hasta nuestros propios trabajadores se van dando cuenta cuando hacemos una obra: oye, acuérdate de la accesibilidad; cuando hacemos un proyecto, oye, es que puedan acceder todas las personas, y ya contamos con lengua de signos, nuestros plenos son signados en directo a través de la vídeo, de la transmisión en directo. Es decir, que es cambiar una filosofía de trabajo y hacer que todos se incluyan dentro de un proyecto que es Buenavista, que es municipio, que es la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, los municipios tenemos mucho trabajo que hacer en prevención, pero también en concienciar que cualquiera puede ser dependiente. Yo hoy mismo, cuando llevo un carrito de bebé, pues necesito que las aceras sean suficientemente anchas para que pueda, o que incluso tenga pues los rebajes suficientes para que no tenga tener problemas, ¿no? Y claro, tener obstáculos, claro, a la hora de transitar, de pasear con la pareja y sin pareja con nuestros niños. Hoy, mañana nos torcemos un tobillo y tenemos que utilizar una silla de ruedas o una muleta, y tenemos que tener pues nuestras infraestructuras habilitadas para poder acceder, para seguir viviendo. Es decir, que cuanto más las personas que están confinadas por una discapacidad que es más duradera, que a largo plazo, pues qué más que tenemos que concienciar para que esas personas puedan tener todas las facilidades para poder vivir integradamente como cualquier persona, que todos tenemos distintas capacidades, como sin siempre duda. Decimos, y que todos vamos a necesitar pues que se nos adapte alguna situación concreta, alguna actividad concreta, porque vamos perdiendo oído, o porque vamos perdiendo vista también muchas veces, y eso forma parte del ser humano, y no solo de las personas, y no son cosas que atañen solo a las personas que tienen alguna discapacidad reconocida, sino que todos vamos a terminar siendo dependientes, como
efectivamente
tú.
Efectivamente, hay algo que también de lo que adolecen muchas, pero bastantes municipios, y es de que hay parques infantiles. Maravilloso, es algo bueno para que los niños disfruten, pero luego en esos propios parques infantiles no vemos aparatos adaptados para niños con discapacidad. ¿Tiene Buenavista del Norte parques adaptados?
Pues sí, precisamente ya hace
un aplauso.
Años, de hecho, cuando fui alcaldesa del 2015 al 2019, habilitamos un parque, el único parque adaptado de la comarca, y te contamos con un parque pues adaptado para personas con discapacidad, y ahora vamos a remodelar un parque también en el casco del municipio, donde vamos a tener en cuenta también elementos para personas con discapacidad. Entonces, yo creo que lo que te decía es un poco la sensibilidad que tenemos que tener, y es un trabajo que no podemos hablar concretamente de algo un día concreto, sino que es un tema para tratar y para hablar todos los días del año, ¿no? Sí. Es como nuestra filosofía de vida.
Y yo tengo una pregunta: ¿es muy caro adaptar un parque? ¿Se gastan muchísimos millones en ello? Porque lo digo porque si no habría más, siempre he pensado, uy, debe ser que esto destroza los presupuestos y por eso no lo hacen. ¿Qué es lo que hay? ¿Pocas ganas de hacerlo o que realmente sale carísimo?
Bueno, no es que salga excesivamente caro. Normalmente suele salir un poco más caro que un parque normal, que los elementos normalizados. Sí. pero yo creo que es eso, es la sensibilidad. Si tengo que poner, en vez de poner pues cuatro elementos, pongo tres y pongo uno que podamos utilizar todos y todas, ¿no? Y que eso es lo bonito, al final la pluralidad, y sobre todo en épocas tan infantiles, tan juveniles, como puede ser los que van destinados a los parques infantiles, yo creo que ver cómo compartimos, cómo podemos tener distintas experiencias en un espacio de lúdico, de juego, yo creo que es fundamental, y eso enriquece pues la personalidad de cualquier niño o niña.
Y también enriquece al municipio.
Por supuesto. Nosotros estamos muy orgullosos.
Al municipio le da un plus de, bueno, pues sobre todo de sensibilidad, decir, mira, aquí piensan en ellos, porque ellos también existen, no están ocultos, viven en sus casas. Ese problema es un problema social, no es familiar, que es lo que siempre digo yo, cuando hay
lo tenemos claro, sí, Paula, y la verdad que ahora con el hogar funcional, algo que nosotros, bueno, pues yo como alcaldesa del municipio me siento muy orgullosa de ver cómo las usuarias, en este caso hay tres usuarias que les gusta mucho la fiesta, les gusta mucho participar en la vida del municipio, pues personas que bueno, que vivían en los caseríos de Teno Alto o en otros lugares de la comarca, que no tenían esa posibilidad de poder normalizar acciones como, por ejemplo, ir a un festival, pues las fiestas de Nuestra Señora Los Remedios en octubre, o ir a cualquier actividad en la plaza, verlos ahora cómo disfrutan, cómo se les ve esa cara de felicidad, de que, bueno, pues al final también es empoderarlas, ¿no? Y plantear que pueden ser personas que disfrutan de actividades normalizadas, porque lo importante no es hacer una actividad para personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad puedan integrarse en cualquier actividad que se realice en el municipio. Y eso yo creo que lo estamos logrando poco a poco. Nos ha costado muchos años de trabajo, muchos años de concienciación, pero creo que vamos por buen camino, y creo que al final es un disfrute de pasear por la plaza y encontrarte pues personas mayores, personas pues niños, personas con discapacidad, y no hacer distinción con ninguno de ellos.
Pues sí, ahí tenéis un puntal, que es Raúl Cordero, el de la plataforma Tenerife Discapacidad, que la verdad es que trabaja mucho, lucha mucho. No sé si consigue todo lo que quiere, pero desde luego lo intenta. Entonces, bueno, sí.
Yo qué decir de Raúl, lo conozco desde hace muchos años, es uno de los gestores de nuestro centro ocupacional. Creo que es una persona que no solo trabaja por su propio centro, sino que trabaja por la discapacidad de la isla de Tenerife y de Canarias. Exacto. Y creo que es un luchador nato, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, tiene muy presente las personas con discapacidad. Bueno, yo creo que desde hace muchos años, junto a otras personas también clave en la isla de Tenerife, han trabajado por la discapacidad, por la mejora. Solo tenemos que mirar 20 años atrás cómo ese plan de discapacidad ha ido cambiando tanto, y sobre todo lo más importante, cómo ha ido cambiando esa financiación que necesitamos para cubrir las demandas de estas personas.
Sin duda. Sobre todo eso, el Cabildo está bastante generoso, sobre todo con centros de personas con discapacidad, con grandes discapacidades, y está siendo generoso. Así que de eso desde luego nos congratulamos. Pues Eva, sé que el tiempo lo tienes muy limitado porque tienes una reunión pronto.
Sí.
Me alegro muchísimo de contactar contigo, y sobre todo de saber que esa sensibilidad no la pierdes. Yo lo sabía, pero bueno, a veces la gente llega a un punto en el que las cosas se van perdiendo, pero tú lo mantienes.
Hombre, yo creo que es nuestra esencia, y creo que lo que hay que trabajar en las personas que más lo necesitan y cuentan con nosotros para mejorar sus vidas. Yo creo que tú ves desde ese altavoz que tienes a través de la radio, y bueno, pues yo en este caso a través de mi posición política.
Cada uno en su sitio. ¿No? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
Un saludo grande.
Pues estamos aquí, ahora hoy estamos de suerte. Yo siempre digo, porque llevamos una temporada que no tenemos invitados presenciales, bueno, pues hoy no, hoy tenemos una invitada presencial que también lucha mucho por el tema de la discapacidad, porque yo creo que lo vive a menudo. Ella es la directora de un colegio, de un colegio, es que yo nunca sé las siglas, bueno, es un colegio de educación infantil de primaria, CEIP, sí. De La Laguna, del Camino Largo.
Camino de la Villa.
Camino de la Villa. Vale, pues yo le llamaba el Camino Largo. Bueno, el Camino Largo, hay un camino en La Laguna que se llama Camino Largo.
Sí, sí, y un colegio que se llama el Camino Largo, pero bueno, ellos no presentan igual la situación.
El Camino de la Villa, vale, sí, pues sí, sí. Sí, discúlpame por haberle puesto el nombre que no correspondía. Bueno, pues Irene Niebla, que es la directora de este colegio, vino por aquí hace, no recuerdo cuánto, pero unos cuantos meses.
Va a ser casi un año, parece.
Fíjate, mentira, Paula, pues parece, ¿verdad?, que fue ayer. Yo no sí. sé, yo creo que el tiempo no pasa. Y venía hasta con un proyecto maravilloso que era precisamente de lo que hablaba yo ahora con la alcaldesa de los parques infantiles. Sí, sí, sí. Y también nuestro compañero, que creo que le vamos a dar entrada a nuestro compañero Vicente, que también junto con Irene estuvo en este proyecto.
Sí, sí, de hecho ellos fueron los promotores, la semilla inicial de algo que para nosotros era algo imposible.
Me dicen que te acerques más al sí, porque no se oye tu voz.
De acuerdo, que decía que sí, que efectivamente Vicente junto con Juan Alberto, el amigo Juan Alberto, fueron los que pusieron la semilla de algo, sí, que para nosotros era implanteable, ¿no? Era, ajá, un sueño que veíamos, bueno, una utopía completa.
Tenemos a Vicente. Hola, Vicente.
Ah, muy buenos días. ¿Qué pasó, Paula?
¿Cómo pues estás? Nada, bien. Aquí estoy muy muy bien, porque yo siempre estoy bien cuando tengo compañía, porque no me gusta nada lo del teléfono, pero bueno, ya sabes tú que ser a nivel nacional, bueno, tengo muchas entrevistas telefónicas.
Y que el hombre propone y Dios dispone.
También. No lo decía por ti. No lo decía por ti. No, yo sé que te llamé sobre muy tarde ya. Ya no era posible.
Ah, te preocupes.
Pero tengo a Irene.
De esta manera está bien acompañada.
Claro.
Bien acompañada con la jefa.
Tengo a Irene.
Irene. ¿Qué pasó, Irene? Buenos días.
Buenos días, Vicente. Alegría saber de ti de nuevo.
Pues la verdad es que es una alegría que se comience un proyecto y que se concluya bien.
Bien y mejor, porque recuerdo que en aquel encuentro demandaba precisamente Vicente esa implicación, sí, por parte de las entidades públicas, y también se logró, ¿no? En aquel momento,
sí, sí, sí.
Teníamos dudas y gracias a eso no solo pudimos contar con la ayuda inestimable de FENI Energía y Asinelte Fundación, que era con lo que veníamos a presentar aquí, sí, sino que después, pues, las presiones, vamos a decirlo así, consiguieron que también desde el Ayuntamiento de La Laguna consiguiéramos darle el punto final y nos arreglaran pavimentos y completaran, claro, la... Porque antes preguntabas a Eva, sí, que si era muy caro, ¿no?
Esto, claro, es que claro, yo decía, si hay tan pocos parques, es que debe ser que rompe los presupuestos.
Hombre, no es lo mismo para un fondo de un ayuntamiento que para un fondo de un centro escolar, que nosotros no hubiéramos podido asumir con funcionamiento, desde luego.
Sin contar con el... Pensemos en los municipios, no en los centros escolares.
Sí, 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 sí. Supongo que para ellos será el chocolate del loro, ¿no?
Yo creo que no puede ser para tanto, pero bueno, sí, porque además solo ponen uno casi siempre. En el Puerto de la Cruz hay uno.
Tenemos la suerte de que en el barrio en el Camino de la Villa mismo, un, ¿sí?, poquito más arriba, tenemos un centro, bueno, que de hecho fue el que nos sirvió de referencia, uh-huh, y es bastante accesible y me consta que no es el único del municipio de La Laguna, así que queremos pensar que es que la cosa va mejorando cada, sí, día, sí, ¿no? Partiendo de la necesidad, está claro, pues, que algo que comentaban antes, esa visión de que no es solo que haya espacios adaptados para estos niños y niñas, sino que sea para todos y para todas, que puedan compartir,
sí, ¿no? Sin duda. Y Vicente, tú perteneces a una, estás vinculado con una asociación, con una empresa, con algo que fue quien dio, digamos, el toque aquí, el primero, o sea, puso la semilla, como decía Irene.
Bueno, la semilla la pusimos entre el presidente Asinelte, Juan Alberto Gutiérrez, y yo. Desde el momento en que conocimos el proyecto, pues nos pusimos en contacto con Irene y nos, pues no sé, nos, nos entusiasmó mucho el proyecto, uh-huh. y la verdad que intentamos aunar todos los esfuerzos posibles, y como yo decía en la presentación del acto el otro día, pues de esos actos son los que le gusta a uno asistir, cuando son, se consiguen los objetivos que uno intenta, y al mismo tiempo por la colaboración público-privada, que se echa de menos pues muchas veces. Entonces, bueno, todo ha sido un esfuerzo, pero que se ha ido encajando el puzzle poco a poco, y la verdad que viendo los resultados y viendo el acto, porque yo creo que el acto ha sido, bueno, para mí superó las expectativas que yo pensaba. Uh-huh. Un acto muy, muy, muy íntimo y muy, 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 muy de todos nosotros, pero con mucha presencia pública. Y muy bien, es decir, que yo la verdad que no puedo decir, sino que como miembro de la Junta Directiva de ACINELTE, que es la Asociación de Empresas Eléctricas y Telecomunicaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, como miembro de la Fundación Feni Energía, de la empresa Feni Energía también, bueno, todo ha sido incluso el proyecto a nivel nacional, que fue el que conseguimos los fondos a nivel de la Fundación de Feni Energía, a nivel nacional, pues se ha puesto en redes y hemos tenido una repercusión tremenda. Y bueno, todo han sido para bienes. Yo realmente me quedo con una cosa que yo creo que no solo ha comentado Irene. Cuando finalizó el acto, se me acercó una niña que podría tener 10 años por ahí y me da la mano y me dice, muchas gracias por el esfuerzo.
Oh, entonces, ¡qué bonito!
Pues, sí. ¡Qué bonito! Entonces, quieras o no, pues se queda uno con ese
ya
tipo
lo
de
creo,
cosas.
Ya lo decir, creo.
Pues merece la pena que una criatura se dé cuenta de lo que es el esfuerzo de conseguir el objetivo, ¿no? Y muy contentos, la verdad que todos, yo creo que todos hemos quedado muy contentos y la directora también, por supuesto.
Hombre,
la
ahora que más. Ahora corres el riesgo de que más personas se acerquen a ti para pedirte apoyo.
Bueno,
¿no lo has pensado?
Ojalá pudiera, no, pensado no, el director, me parece que se llama Irene, corrígeme, el director del que he dicho las palabras, no, el director de centro.
Sí, un director general de ordenación.
Sí, dice, bueno, pues espero que esta no sea la última colaboración que hagan con nosotros. Es decir, que ya nos mandó el dardo.
Ya lo tiró, ¿no?
Ya nos mandó el tema, pero bien, bien, yo creo que todo ha sido para bienes contentos. Bueno, de hecho, después también hay que alabar el huerto que tiene en el colegio, un huerto ecológico, al cual yo puedo dar fe porque la directora presente nos dio unas verduritas maravillosas hechas por ellos ecológicas. Es decir, que el centro, yo creo que el centro tiene unas referencias importantes que deben tomar nota los demás, porque se están haciendo las cosas bien, el equipo directivo y todos los profesores pues aunan esfuerzos y bueno, y se van consiguiendo objetivos, el cual pues nosotros, nuestro pequeño granito de arena, hemos contribuido.
Pues la verdad es que es muy loable. En esta época en que la mayoría de la gente es egoísta, digo la mayoría porque hay una pequeña minoría que es la que es capaz de ser dadivosa, generosa y demás. Yo creo que eso debería...
No, y yo darte las gracias, Paula, a ti también, porque desde el minuto uno te hiciste eco de la información que yo te di y has estado pendiente y hemos estado... pues viendo las distintas fases en las cuales ha estado informada y bueno, y ahí está Irene hoy para dar fe de que pues sí, se ha conseguido el objetivo, que es lo importante.
Pues sí, pues Irene, cuando se inauguró el parque debió ser una alegría para todos.
Sobre todo para el alumnado. Hablábamos de que hace casi un año de nuestra conversación, y ellos estuvieron y ellas esperando 6 meses desde que se concluyó hasta que se celebró el acto, ¿no? Inaugural, y mientras tanto ellos solo veían el parque con el precinto.
¡Ah, pobrecito!
¿Pero cuándo? Y nosotros decíamos, pues tenemos que inaugurarlo oficialmente primero, y es pacientemente esperaron sus 6 meses y después ha sido, bueno, pues todo un acontecimiento, claramente.
¿Cuántos niños tienes con discapacidad?
Estamos hablando de discapacidad motórica, que entiendo que es con porque discapacidades sabemos que es
no,
un
no, no, me refería
pero motórica,
niños que van en silla de ruedas, que tienen discapacidad.
No todos van en silla de ruedas, hay algunos.
Sí, pero que tienen discapacidad para moverse, vamos.
Exacto,
para
moverse. Son motórica, sí. y también teníamos en mente una alumna que es visual, 100% ciega, con lo que también iba a poder hacer buen uso del espacio, también pensado para ella. O sea, son 5 niños y niñas que que se merecían
ya lo creo.
El esfuerzo y el espacio. Y como comentaban antes, la
tenemos
la
un ganancia. Ruido, tenemos un ruido de fondo.
Sí.
No sé.
Parece una grúa.
Sí,
Pero yo estoy aquí en una obra, pero bueno.
Vale.
Me voy a esconder un poco más para que no se vea. Ahora estamos mejor.
Que es una riqueza para el resto de compañeros y compañeras, esa visión de un espacio pensado para estos niños y estas niñas y esa prioridad. El darle la prioridad a ellos, ¿no? Para el uso del espacio, cuando estoy seguro que están deseando columpiarse lo más fuerte posible y saben que no. Si hay alguno de los alumnos, alumnas con discapacidad por allí cerca, siempre se va a priorizar el uso para ellos, ¿no? Entonces, está siendo un aprendizaje de cómo.
Eso está muy bien.
Sí. Lo que hablábamos antes de sensibilizar. Sí.
Sensibilizar. Es que desde abajo, o sea, la empatía, yo siempre digo, los niños nacen con empatía, porque tú ves, cuando son pequeñitos, que cuando uno llora, enseguida llora el otro. Se miran y les da como pena de verse llorar. Pero luego yo no sé en qué punto de la vida perdemos esa empatía. No todos, pero muchos sí lo pierden. Uh-huh. Y yo creo que en el colegio esa empatía se tiene que fomentar, ¿verdad? Y esta es una forma de fomentar, ¿verdad?
Sí, una de ellas. Ahí se nos presentan oportunidades prácticamente a diario de poder hacer una parada y reflexionar sobre lo importante o darle visibilidad a lo importante, no tanto a la parte curricular, sino a esa parte transversal, ¿no? Que está en el día a día. La verdad es que sí.
Y yo cuando
de todas maneras,
sí, Vicente.
No, sigue. Nada más que perdona que interrumpa, decir también que tuvimos la suerte de que por las casualidades de la vida, pues hasta el señor alcalde fue, que no estaba previsto que fuera porque estaba otras visitas, y también asistió al acto, inauguró con la directora y estuvo con nosotros departiendo. Es decir que, bueno, le pusimos la guinda al pastel también de todas las autoridades que había, pues el alcalde Luis Geray Gutiérrez pues también apareció, y el teniente alcalde también, Fran Hernández, y bueno, y estaba el concejal también, Sergio Eiroa, de centro. Es decir que por autoridades, y que me corrija Irene, yo creo que por autoridades estamos bastante completitos y viendo la realidad de los niños, la alegría, el entusiasmo, lo que significaba para ellos tener esos columpios. Entonces, me gustó también que la clase política palpe que las obras de ese tipo tienen un trasfondo interesante y muy positivo para lo que es todo el conjunto del colegio.
Sin duda, y además se les obliga a implicarse. No lo tienen de oída, lo están viendo.
Sí,
lo están viendo.
Bueno, además, bueno,
yo decir,
perdón, Vicente. Sí, sí,
no,
sí.
No, di tú.
No, quiero decir que claro, le estamos poniendo ese acento a esa participación política, pero tengo que decir que a título personal, uno de los momentos que probablemente recordaré hasta el último día de mi vida es la participación del cierre, broche musical que tuvimos de cierre.
Ajá.
Porque la verdad es que fue muy emocionante desde el primer momento cuando nos sentamos con Vicente y yo a planificar lo que iba a ser un acto, bueno, que lo como fue sencillo y que trataba de ser nada pomposo, ¿no?
Sino
de acuerdo a cómo funcionamos en el Camino de la Villa, que es con sencillez y cercanía. Yo le decía, tengo la ilusión de que venga al centro Fabiola Soca.
Oh,
porque aparte de que le tengo
un broche final maravilloso.
La respuesta que recibimos fue, no es que quiera ir, es que tengo que ir. O sea,
genial.
Es que tengo que estar ahí.
Es una persona increíble.
Fue fantástico y llegó al centro con tiempo para poder palpar cada rincón del espacio. Después nos acompañó junto con José Manuel Ramos y José Antonio Afonso con notas musicales. El alumnado que estuvo ahí, estuvieron desde los 3 años hasta sexto sentados hasta el último momento, escuchándoles, disfrutando de ese ratito, de esa sensibilidad que tienen ellos
para llevar
la música.
Para quien no lo sepa, Fabiola Soca es una persona totalmente ciega de nacimiento y canta como los ángeles.
Sí, con José Manuel hace un tándem ahí mágico.
Maravilloso,
bueno.
Sí.
La verdad que estupendo. También hay que resaltar porque también los niños cantaron su canción.
También.
Y estuvieron haciendo su... Es que así, la realidad es que bueno, yo desde el punto de vista no objetivo diría que muchos fallos no hubo en el acto.
Hubo un fallo, no me invitaste.
Ay, te lo pusiste bueno, fácil, pues, Vicente, lo mira, pusiste fácil.
Mira que lo pensé y
pues, Paula detrás. Bueno, la verdad que me hubiera, después de lo que estáis contando, me hubiera encantado.
Te vienes una columpiadita, Paula, te vienes una columpiadita y...
igual no hubiera tenido tiempo
pero
para
sí,
ello.
Sí, estuvo bastante bien.
Genial, pues.
Y ese yo, cuando uno programa una cosa, pues la programa de una manera, tuvimos que improvisar, porque claro, lógicamente no estaba previsto que vinieran tanta gente, me refiero de cargos políticos.
Que estos cargos tienen la costumbre de no confirmar, no confirman y aparecen.
Cuando tienen un hueco, sí. Ya sabes tú cómo son.
Pero bueno, fue una alegría.
Claro, pues apareció el alcalde, pues tuvimos que darle otra vuelta de tuerca para que el alcalde encajara en el acto.
Claro.
En fin, pero bueno, bien.
Me imagino.
Estuvimos bien, yo creo que el fondo era... inaugurarlo, se inauguró, quedó de maravilla y bueno, pues contentos todos.
Y ahora los niños disfrutando de ello.
Totalmente.
Que es de lo que se trata.
Por supuesto.
Pues Vicente, gracias por estar ahí, por prestarte a... porque sé que estás trabajando.
Sí, estamos aquí en una obra aquí en el puerto.
Por eso.
Pero no importa, Robin.
Cogiste,
no te oí, perdona.
Cogiste un huequito para dedicarnos.
Sí, no, faltaría más, que si no Irene me mataría. Entonces hay que hacerle frente a las realidades. No, encantado, tú sabes, siempre estoy a disposición para lo que necesiten. Y me dio pena no estar, pero bueno, ya estaremos.
Bueno, en otro momento.
Habrá otro tipo de proyecto, otro tipo de proyecto que podamos, pues entre todos, sacarlo adelante y que tú des fe de ello.
Seguro. Un abrazo, Vicente. Venga.
Igualmente, Irene, un beso, mi niña.
Pues nada, que sigas trabajando. Pues la verdad es que sí, que estas cosas te llenan de alegría porque, a ver, quien lo oye piensa, bueno, pues tampoco, pero quien vive la discapacidad lo valora de otra forma. Que es lo que yo trato siempre a través del micrófono, que la gente tenga conciencia de lo que es la discapacidad, pero no por lo que oye, sino que abra los ojos, que mire, que cuando vaya por la calle vea a un niño con discapacidad que va con su madre, piense lo que su madre tiene, trabaja, sufre. Es que es tan difícil.
Y que es una carrera de fondo, que no es algo como puede ser a lo mejor una patología de otro tipo que igual tiene una fecha de cura, ¿no?
Efectivamente.
Es para toda la vida.
Sí. Entonces es muy difícil. Yo antes, cuando me interrumpió Vicente, yo creo que cuando yo entré aquí en la radio, en esta radio, cuando habían oído hablar de discapacidad, como pasa en casi todos los medios, es cuando pasa algo gordo, que hay que sacarlo en antena o a través de la televisión o los medios escritos. Pero ese día a día, o por lo menos semanalmente, de hablar de la discapacidad, pocas emisoras lo tienen. Nosotros tenemos, yo tengo la suerte de estar aquí y tenemos la suerte. Y te digo más, yo creo que incluso mis compañeros saben un montón de discapacidad por lo que me oyen. Yo creo que hay veces que dirán, ya viene esto otra vez con el mismo rollo, pero es que tenemos que hablar de discapacidad. No podemos dejarlo.
Totalmente, es una obligación como sociedad.
Total, sobre todo que la sociedad la entienda y lo comprenda. Entonces, cuando me tropiezo con gente, como puede ser tú, una profesional que das clase, y digo, das clase y además estás viviéndolo en el día a día, o sea, tú cada día tienes algún alumno, pues no sé desde tu óptica como directora, porque no es lo mismo trabajar todas las horas lectivas, tú tendrás un número determinado de horas. Pero cuando tú eras, o sea, cuando eras profesora solamente, digamos,
sí.
Tenías muchas horas con estos chicos.
Claro. Bueno, ahora la cosa se ha ido mejorando. Tenemos algunas horas complementarias más desde el curso pasado, pero piensa que en 25 horas lectivas el profesorado solo tiene 2 o 3 horas de acción de para el trabajo personal. El resto está con el alumnado.
Dedicado al
alumnado. Claro, plenamente. Si pasan más horas muchas veces con nosotros que con su propia familia.
Sí, sí, porque cuando llegan a casa llegan a dormir.
Sí, a tareas, ducha y a la cama. Entonces, somos un pilar fundamental. Por eso esa idea de que hay como un lema en nuestro centro que siempre lo compartimos con todo el profesorado, sobre todo el que se incorpora nuevo al cole, que es pensar que probablemente, si no el mejor el alumnado va a vivir uno de los mejores, o vamos a intentar que pase uno de los mejores momentos de su vida con nosotros.
Sí.
Porque es un espacio que es a veces más significativo que su propia casa.
Y a mí me da mucha pena una cosa. Cuando termina la escolarización y luego no tienen dónde seguir, eso es algo que me da pena, me da mucha pena. Yo creo que debieran haber más proyectos de darle continuidad al alumno cuando termina a los 20 y algo, ¿no? 21 años, algo así.
Sí,
no
hablas ya de la... De
sí, cuando hablo ya la, cuando la pase. Claro, tú estás con las infantiles.
Sí, pero cuando obligatoria.
Sí, pero cuando pasan ya, porque ya terminan su etapa y no tienen trabajo, porque algunos no tienen trabajo, porque tienen demasiada discapacidad y no pueden trabajar, otros porque no tienen donde un taller, un algo donde seguir aprendiendo habilidades. No lo hay, entonces
hay que ir mirando por ahí. La verdad me preocupa más algo más cercano a nuestra realidad. Podría ser que tú dices, no hay nada después. Cuando nuestro alumnado sale de nuestro centro, no tiene un instituto en el distrito adaptado para...
No lo tiene.
No tiene un centro, nos corresponde el distrito de San Benito, el de San Benito. Y no es un centro de matrícula preferente de alumnado motórico, entonces se tiene que desplazar incluso hasta otro municipio para poder estar en un centro adaptado. Y eso a mí me parece, a día de hoy, algo... llamativo.
Y tanto.
Es decir, no hay un centro sin barreras para este alumnado en su distrito. Entonces, bueno, a lo mejor deberían poner ahí un poco el foco para que puedan seguir con sus compañeros y compañeras en el centro de secundaria público que le corresponde.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso sí que me toca, ¿no? Cada vez hacer ese tránsito de etapa y sabemos que el alumnado motórico
que
no va
tú
a seguir
sabes
con
que este
demás.
Niño está progresando mucho, que está muy bien y de pronto se encuentra con que no tiene un instituto cercano, incluso, porque además, a ver, cuando hay una discapacidad, lo que se busca es la cercanía de su casa, no tener que desplazarse 15 kilómetros para poder ir a otro municipio, porque en Santa Cruz sí que hay varios colegios adaptados, pero...
No basta que le digas, pero tienen transporte, no importa, es el tema de seguir con su... compañeros y compañeras
efectivamente
eso no a día de hoy no es posible.
Sí. Y eso también es una cosa que debemos trabajar.
Es
difícil porque no está en nuestras manos. Hablándolo parece muy fácil. No sé yo hasta qué punto. Yo siempre digo lo mismo. No sé si los presupuestos se destrozan cuando hay que hablar de la discapacidad. No lo sé. Y por eso no se llevan a cabo determinadas cosas que facilitan la vida de esas personas y de su familia. Porque no solamente hay que pensar en el crío, sino unos padres que van creciendo, que van siendo mayores, que tienen que cuidar, que seguir cuidando de este chico. Es todo tan complicado.
Sí, ya la crianza de por sí es un proceso difícil, ya con un niño.
Cuando llegan a determinada edad.
Debe ser como... Sí. Pero también es verdad que muchas veces vienen acompañados de unas madres y unos padres coraje, que yo digo, si hay algo ahí en esa planificación a la hora de venir al mundo, parece que...
Yo creo que aquello que se dice... Dios te da una cruz, pero también te da la fuerza para llevarla, no lo sé.
Sí, sí, sí.
Para los que crean en Dios, bueno, pues eso sirve mucho, ¿no? Pero yo pienso que, bueno, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que no hace un padre, una madre cuando tiene un hijo? Cuando le nace un hijo, ya se busca los recursos para atenderlo, aún muchas veces sin saber. Pero cuando llega con una discapacidad, las cosas se complican mucho más y yo creo que se agudizan. Hay otro sentido que se crea dentro del individuo para, pues no sé, las madres se convierten en jabatas, ¿eh?
Totalmente, ¿no? Y igual también cambian las prioridades, ¿no?
Sí, o sea, también.
Nos establecemos unas y cuando llega esta situación inesperada casi siempre, pues hacen y recolocan, ¿no?
Sí.
Para que todo funcione. Me diste una alegría antes cuando dijiste que el cabildo parece que está siendo generoso.
Sí, 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 es generoso.
Lo reconozco
porque he visto qué es lo que se está pagando por una plaza en discapacidad intelectual con trastornos de conducta. Casi. Es una burrada. Antes eran 4.000 y pico, ya están en los 5.000 euros casi.
Madre.
Sí. O sea que que están siendo generosos. Es verdad que son plazas que son muy complicadas, que necesitas un personal
cualificado,
que necesitas mucho personal, y pero sí, yo pienso que están siendo generosos, han ampliado y están muy bien, muy bien. O sea, es un alegrón. No voy a dar los nombres de los centros que lo están recibiendo, pero lo sé positivamente. Voy a hacer una cosa, voy a llamar a Raúl Cordero, que es de Buenavista, porque este hombre precisamente lleva un centro, estamos hablando de lo que es terminar con la enseñanza y pasar luego a la edad adulta. Pues este señor tiene desde hace muchísimos años un centro ocupacional en Buenavista del Norte. Uh-huh. Y la verdad es que hace mucho, trabaja mucho y es una persona que se mueve con mucho interés y ha conseguido muchísimas cosas. Raúl, ¿estás ahí?
Hola, sí.
¿No te he dado tiempo de irte a un lugar donde haya silencio o sí?
Ahora me oyes bien.
Sí. Bueno, sí. Acabo de terminar de hablar con Eva García, la alcaldesa vuestra de ahí de Buenavista. Y te nombramos porque, bueno, porque tú llevas muchos años con el centro ocupacional. Y aquí tengo una profesora de niños del colegio del Camino de la Villa en La Laguna. Y seguimos hablando de ti, o sea, hemos hablado Claro, yo lo que estaba tratando de unir lo que es la enseñanza y luego que caen en tus manos, porque ya al final, cuando ya no termina la enseñanza, entran en centros ocupacionales como es el tuyo. ¿Cuántos años llevas tú con el centro?
Pues mira, yo llevo en el centro desde el 89, ya 35 años.
Muchos años,
35
muchos
años. Sí, luego ya nos mudamos al centro nuevo en el 96. Y hasta ahora, ahí estamos, que acabamos de inaugurar hace dos semanitas el estudio Isla Baja, que es un estudio de grabación inclusivo.
Me diga.
En el cual pues pueden grabar, es bastante amplio, se pueden grabar grupos folclóricos, bandas.
¡Qué bien!
Y lo que siempre pedimos es cuando se graba es una colaboración musical con los usuarios del centro.
Ajá. Pues mira, no sabía.
Hemos hecho un videoclip de presentación de un disco con una gente que grabó un disco, con una banda. Hemos hecho canciones, hemos tocado con algunos otros grupos también, con nuestro grupo folclórico, con usuarios del grupo folclórico nuestro. Y el proyecto que tenemos ahora es un grupo folclórico de Buenavista, Contraste, que está pidiendo ayuda a la Caixa para ver si podemos grabar, pueden grabar un EP. Y iría incluida una canción con los chicos nuestros dentro del EP y hay una canción que ellos, motivados por Buenavista Diversa, el ambiente de igualdad que hay en este municipio y tal, hicieron ellos una canción, la han compuesto el grupo Contraste, que se llama Inclusión. Uh-huh. Y que es muy bonita.
Estamos hablando de chicos con discapacidad intelectual, que es lo que tú tienes, ¿no? Bueno, tú tienes
capacidad
también
intelectual y discapacidades asociadas, trastornos de conducta también, etcétera. Bueno, tú sabes cómo es esto, ¿no?
Sí.
Cada persona es un mundo y tiene, bueno, la discapacidad intelectual no quiere decir que luego tengas otras, pero normalmente sí que vienen con discapacidades asociadas, disfagia, enfermedades raras también tenemos. Uh-huh. Un poco de todo, teníamos también algo de salud mental, porque cuando empezamos con personas con discapacidad, y dijimos personas, nos da igual lo que tengan, sino que vamos a hacerlo personalizado, un trato personalizado, y bueno, pues teníamos gente de salud mental, gente de con discapacidad intelectual, con enfermedades raras, que discapacidad física, etcétera, y la verdad que logramos que una inclusión muy buena entre discapacidades también, o sea, porque al final el trato de esa persona y personas que tienen un tipo de problemas, puede ser en comunicación, en motóricos, etcétera, a los que pues intentamos dar respuesta para que tengan una autonomía lo máximo posible, para que se puedan desenvolver ellos en la vida y no tengan tanta dependencia pues ni de los familiares ni ni de las instituciones, ¿no?
Raúl, ¿qué número de usuarios tienes ahora mismo?
Pues ahora tenemos, si mal no es, 37 a 42. Tenemos, pues, sí, 42, me parece que era así.
¿Y las edades que rondan ya, las edades?
Es desde los 18 hasta los 65.
Vale.
Si se puede aguantar más de los 65, porque no hay necesidades residenciales o tal, pues
se aguantan. Se quedan ahí hasta que encuentren
la
algo.
La familia, claro, claro, claro. Hombre, ahora lo que me comentabas de Buenavista, ahora mismo, por ejemplo, un problema que es grande es qué pasa cuando los padres no están.
Claro.
Hay veces que, bueno, pues que tienen hermanos que se encargan de ellos, pero hay otras veces que no. Y bueno, en esto el municipio de Buenavista siempre ha sido muy sensible con la discapacidad y su problemática, y pues ha abierto un hogar con 4 usuarios de nuestro centro, en el cual pues ya están conviviendo allí y tienen una vida independiente, pues porque los padres o bien están mayores o no pueden atenderles como se les puede atender, y al final pues por lo menos tienen un hogar donde estar entre 4 y convivencia y con cuidado las 24 horas, claro.
Raúl, una buena labor, como siempre. Un abrazo fuerte.
Vale, recuerdos, gracias.
Un abrazo. Eso es lo que hay después de la enseñanza. Sí, sí, lo que puedes, lo que puedes ver. Pues
esa visión que da, se te deja como preocupada, ¿no? Pensando, sí, es verdad. Claro, o sea, la familia último, y cuando último, deja de estar la familia, ¿qué va a pasar?
Es bastante, o sea, la parte primera es muy alegre y muy muy de eso, de enseñanza y de aprender. Pero luego ya cuando llegas a mayor, ya empiezas a pensar mucho. Sí, o sea, yo creo que llegas uno a una edad en la que constantemente esa idea no se va de la cabeza, está siempre presente. Y bueno, eso es lo que quizás tenemos que valorar, o sea, que los políticos valoren.
Sí, sí. Que garantizar el cuidado y la atención de todo esto.
Exactamente, exactamente. Oye, Irene, encantada de verte.
Encantada de estar aquí, Paula.
Sobre todo de esas energías que tienes, que transmites, que eso también es importante.
Muchas
y que
gracias.
puedes, pues eso. Nos queda un minutito, ¿no? Nos queda un minuto, sí. Que, no sé si hay, cuando tengas otro proyecto, ya sabes.
¿Te imaginas? Sería maravilloso tener muchas cosas que contar dentro del ámbito de la inclusión.
Sí, sería
ahora
bueno.
Estamos en otra
Cosa que me gustaría? ¿Sabes una cosa que me gustaría? Entrevistar a un niño vuestro. Sería una cosa buena. ¿No? En algún momento en el que tengan pues algún día de descanso o lo que sea, me gustaría para que me... Que viniera uno que tiene la dificultad y otro que no la tiene.
En el centro tenemos radio escolar y algunos están bastante familiarizados con el medio.
Pues
sí,
genial.
Sí, vamos a hacer un pequeño comité así de...
Genial, genial.
Con discapacidad, otros que no, y traerte aquí un
grupito. Una charla maravillosa de niños que den la visión que tienen ellos de lo que es la discapacidad. Eso es una cosa muy bonita.
Bueno, oye, pues queda. O bien esto al cole, que tenemos un amplio horario.
Bueno, pues también podríamos hacerlo.
Yo te preparo una cajita de verdura aquí también, mi niña.
Pues, amigos, que se nos acaba el tiempo. La verdad que es una pena. Porque hablando de discapacidad se puede estar muchas horas y siempre hay algo de lo que hablar, porque no se acaba. Y pues nada, ya quedas tú comprometida a que tenemos que hacer un programa así. Queridos amigos, que nos vamos y que la próxima semana volvemos. Hablaremos de lo mismo. Y sobre todo, me gustaría que la próxima semana, a ver si ya se sabe algo más de lo que anuncié al inicio del programa, y podemos dar más detalles de algo que es tan dolorosa. Decirles a todos que les deseo muy buena jornada y que les espero el próximo martes.
No quiero ir, pero esto es lo que hay. Adiós, me voy, olvídense de ayer.
Adiós, adiós, a usted, usted y usted.
Adiós.
adiós, me voy, a fin del señor Juan.
Me voy, si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
No.
Me voy, goodbye, olvídense en adiós.
Me voy con un suspiro y un adiós, adiós.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Música y mercados.
Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something your kiss just told me. My sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had in my power,
I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I've found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis, y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.